Y bueno, hemos comentado al principio del programa que hoy vamos a estar con una escritora, con Mila Bellarain, que presenta este próximo sábado uno de sus libros, que a pesar de que hace tiempo que se estrenó, pues bueno, hoy viene, esta vez viene a presentarlo a Auriz Burguete. Su libro, Corisanda de Baigorri, se presenta a las 7 de la tarde, este sábado, en la Casa de Cultura de Burguete. Pero antes, bueno, vamos a destripar un poco ese libro junto a ella, junto a Mila Bellarain. Mila, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, pues muy bien.
Bueno, Mila, ya sabemos que este sábado vienes un poco a presentar el libro de Corisanda de Baigorri, pero cuéntanos, ¿quién era este personaje o quién es este personaje?
Bueno, a ver, yo en Corisanda de Baigorri, yo trato un poco de los amoríos entre Enrique III de Navarra, que acabó siendo Enrique IV de Francia, y a través de esos amoríos, como Corisanda va a ser una cagot, una agote de Baigorri, pues no sé, he querido hablar de todos los parias del mundo, de todos los poderosos del mundo, he querido hablar de la historia de Navarra, que yo tenía ahí una asignatura pendiente, y también un poco situar el inicio de la Europa moderna, con la caída del feudalismo y la aparición de las grandes monarquías. Supongo que te habrá parecido, o sea, bueno, ¿qué pretende esta mujer, no? Pero, de alguna manera, yo sí creo que refleja todo eso.
Y bueno, eso es, cuéntanos, igual más centrándonos en el personaje, Oso, ¿de dónde surge Corisanda de Baigorri? ¿Quién es un poco? Cuéntanos que pues, has comentado el tema de los cagots, luego ya nos adentraremos más en ese tema, pero ¿quién era Corisanda? ¿De dónde surge? ¿Y hasta dónde llega?
Sí. Pues mira, a veces las novelas escribes porque quieres escribir sobre algo. Y eso me ha pasado en la novela que presenté en diciembre, que es sobre violencia de género, Hace pequeña más mí, solo mía, y ahí yo quería denunciar la situación esta de goteo de muertes que tenemos, ¿no? Pero Corisanda de Baigorri se me impuso. Y es que me pasó una cosa personal. Y murió mi madre, con 93 años, una vida larga, y bueno, yo, mi manera de gestionar ese duelo fue hacer el árbol genealógico de los Albaitero, porque yo soy Bellarain Albaitero. Y entonces, en ese, empezando a mirar el árbol genealógico, me encontré que los Albaitero, que yo pensaba que eran siempre de Baztán, toda la vida, eran de Baigorri. Y entonces, bueno, pues fui a conocer Baigorri, porque no lo conocía. Y bueno, la verdad que ahí me enteré de lo que existía en Cagot, me enteré de todo, y de esa manera surgió el personaje y surgió eso que te decía antes, ¿no? Hablar de todo eso, de Navarra, de Baigorri, de los Cagot, y así surgió.
Y bueno, eso hemos hablado bastante, o lo hemos mencionado, por ejemplo, por lo menos los Cagot. ¿Qué eran los Cagot?
El misterio de los Cagot. Bueno, a ver, los agotes de Arizkun, de Bozate, en Baigorri se les llamaba Cagot. Entonces, bueno, hay un montón de teorías sobre de dónde surgen estos Cagot. Algunos dicen que si eran cátaros, que huyen con la cruzada albigense, huyen de Carcasón, de Monsegur, de todo eso, y vienen para aquí. Lo que pasa es que hay un dato histórico que contradice un poco esa teoría, y es que en el cartulario de Luc, en el año 1000, mucho antes, ya aparecen documentados los agotes. ¿Quiénes son? Los agotes son, pues eso, se les consideran leprosos, además leprosos no solo físicamente, sino de alma. O sea, en realidad, ¿sabes lo que eran? Los vizcondes de Chaus, de Baigorri, y el de Ursúa, el señor de Ursúa, necesitaban esclavos. Y cogían a todo lo tirado que encontraban, se lo llevaban a unos terrenos que les cedían ahí, y tenían esclavos en una época en que ya no había esclavos. Y bueno, pues eran muchos parias, y efectivamente se hizo un estudio antropológico a finales del 19, y no tenían rabo, porque la gente decía que nacían con rabo, no tenían unas glándulas en los sobacos que con el viento sur soltaban un olor horrible, y además les volvía loco. Igual por eso viene, no sé, aquí se suele decir que con el viento sur todos andamos un poco más nerviosos, ¿no? Pues eso igual es. Viene de ahí, yo qué sé. Bueno, entonces, estos, al final, ¿qué eran? Eran igual que todo el mundo, había mucha endogamia y es verdad que determinadas enfermedades se transmitían y hablaban euskera como todo el mundo. Eran católicos, apostólicos y romanos. En Baigorri hasta tenían un santo, que era San Lup, San Lobo, y que es horrendo. O sea, porque yo he visto la imagen, una cabeza grande con la boca abierta y unas ramas de roble en la cabeza. Y lo que ocurre es que, bueno, que el pueblo les consideraba como extraño. Y aparte de eso, no pagaban impuestos y estaban al servicio de los nobles. Y claro, y eso ahí estaban los segundones también, que no tenían nada que hacer y veían que les quitaban el trabajo. Complicado. Pero te diré una cosa importante, y es que en Baigorri, en 1580, siglo XVI, ya los cagot se unieron con el resto de la población. ¿Y por qué? Pues porque te sonará lo del Quinto Real, Quintoa, supongo. Bueno, pues resulta que esas tierras eran comunales y eran indivisibles. Y los segundones dijeron, vale, roturamos la tierra y levantamos casas ahí. Hubo una revuelta terrible, una bronca, pero al final ganaron los segundones. Y los cagot, cuando vieron que ellos habían hecho eso, hicieron lo propio. Y pueblos como Banca, Urepel y Aldudes surgen así. Y ahí se mezclan segundones y cagot.
Y luego, bueno, esta novela la sitúes en una época bastante exacta, digamos, ¿no? Comenzando la primavera de 1572, un poco ya, bueno, a finales del siglo XVI. ¿Por qué sitúas esta novela ahí? ¿Por qué te pareció interesante llevarlo a esa época de la historia?
Porque, a ver, en 1572 Juana de Albret abdica en su hijo y casa a su hijo con Margot de Valois, que era la hija de la reina de Francia. Enrique el Sangüesino, que era el abuelo de Enrique III, siempre decía que Navarra era como un piojo entre dos monos que se la querían comer, Francia y la monarquía hispánica. Lo que no hubiese podido pensar este pobre hombre es que iba a ser su nieto el que precisamente iba a diluir Navarra en Francia, porque hace que desaparezcan los fueros, al final él mismo se los va comiendo y acaba Luis XIV por hacerlos desaparecer. Es el último rey que firma los fueros. Y entonces me parecía importante situar ahí por lo que supone para la historia de Navarra, porque además retomo lo que es la conquista de Nafarroa-Garay de Fernando el Católico. O sea, ahí empieza la desmembración, digamos, de Navarra, y por eso la he situado ahí.
Y luego, bueno, también queríamos preguntarte, ya que hace tiempo que se estrenó, ¿dónde podemos encontrar esta novela a la venta? No sé si tienes ya alguna librería donde se venda o cómo se hace la venta.
Sí, a ver, yo la publiqué en Charchalo, entonces en Elcar vais a encontrar, si no está, se pide. O sea, no creo que haya problemas.
Y luego ya nos quedaría Mila por último. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes? Bueno, primero que se acerquen este sábado a Auritz Urgete, a la presentación del libro de Corisanda de Baigorri. Y el segundo, pues bueno, pues para que se hagan una inmersión en esta novela, podemos decir histórica, que tiene muy buena pinta. Y bueno, pues eso, ¿qué le dirías a nuestros oyentes?
Pues yo les diría que se van a enterar de eso que les he contado, pero más a fondo. Que yo creo que es importante, que es interesante, ¿no? Conocer pues exactamente la batalla de Noain, conocer exactamente la situación de los cagot, saber que los que venimos de Baigorri, en un 90% tenemos en nuestro ADN sangre cagot, por lo que te digo, porque se fusionó muy pronto, ¿no? Como en Arizkun, y sangre de Borbones. Porque Enrique III se tiraba todo lo que se movía. Y te puedes imaginar que en aquella época, ¿quién era la guapa que al rey le decía que no? Entonces eso está documentado y efectivamente es así. Yo creo, además, yo creo que se lo van a pasar muy bien. Sinceramente, por por lo que me ha contado la gente, y que es una manera de aproximarse a la historia navarra, que es muy complicada, compleja, y a los cagots también.
Pues ahí queda dicho. Mila Beldarrain, muchas gracias por estar aquí en Irati
Ratia. Así es que eres eco.
Un placer, un placer. Y bueno, pues a ver si la gente cumple y bueno, acuden el sábado.
Y que se acerquen, el sábado.
Eso
por
es.
Supuesto.
Pues muchas gracias, Mila, por estar con nosotros. Un placer.
Vale,
un abrazo.
Vale, eco. Agur, hasta luego.